contra nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Rato de oración, pensando en eso que define San José María como la contemplación en medio del mundo. ¿Qué significa que tengamos una vida contemplativa, o que debamos tener una vida contemplativa, y que esa contemplación además la podamos realizar en los deberes cotidianos? Como dijo Juan Pablo II de San José María, el santo de lo cotidiano, el santo que sabe estar en una comunicación con Dios, encontrando a Dios en las cosas pequeñas, en lo de todos los días. Dice San José María en Amigos de Dios: el peligro es la rutina. Imaginar que en esto, en lo de cada instante, no está Dios, porque es tan sencillo, tan ordinario. Pues ese es el peligro que tenemos hoy en cada momento de tu vida. Ahorita mismo, en este momento que estamos aquí, estás con Dios. Dios está contigo. No vayas a pensar que, pues que porque estás en una situación normal, en un día común y corriente, sin nada espectacular de ningún tipo, no está Dios. No, Dios está en cada momento, en cada instante. Y por lo tanto tu vida consiste en que sepas encontrártelo, y por lo tanto continuar en una conversación ininterrumpida con Él. Y entonces eres contemplativo. Conviertes en oración y en amor todas las acciones del día, y aprovechas todas las cosas, aún las más vulgares, en amorosas escalas para ir a Dios. No dejes fuera a Dios en ninguno de tus momentos. Él no quiere, Él quiere al revés, que estemos siempre en una continua comunicación, en un continuo encuentro. ¿Qué vas a hacer en la eternidad? Pues en la eternidad voy a estar contemplando a Dios. ¿Y qué tienes que hacer ahorita? Pues tengo que estar contemplando a Dios. Tengo que estar como disponiéndome para aquello que voy a hacer en la eternidad. ¿Y dónde te lo encuentras? Pues en el fondo de tu corazón, en el centro de ti. Por eso, pues, no sé, quizá una de las maneras más fáciles que tiene el demonio para hacer que la gente se pierda es que no estén dentro de ellas, que no vivan en su interior, porque pues están en la extroversión, están siempre fuera de sí mismas y por tanto no se encuentran a Dios, que vive en el interior de cada corazón. Dice una carta del prelado del año pasado, que ha estado meditando las consideraciones de Juan Pablo II en su carta Novo Milenio Ineunte del 6 de enero del año 2001, en el comienzo del nuevo milenio. Y a propósito, he vuelto a considerar algunas sugerencias con las que trazaba las vías de la Iglesia para este nuevo milenio. Tras señalar como objetivo prioritario despertar el afán de santidad en todo el pueblo de Dios, concretaba: para esta pedagogía de la santidad es necesario un cristianismo que se distinga ante todo en el arte de la oración. O sea, ¿quieres ser santo? Pues no puedes no ser artista de la oración. Y si tú eres un artista, ¿te distingues en el arte de la oración? ¿O te distingues en el arte de otras cosas? Bueno, pues voy a tratar de distinguirme en el arte de la oración y quizá empezar a comprender eso. Que el Papa no habla de una técnica de la oración, ni de una ciencia de la oración, sino de un arte de la oración. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no hay reglas, que cada quien tiene su modo propio. Y después el Papa Benedicto XVI, en esa profundidad teológica, dice que la oración no está vinculada a ningún contexto particular, sino que se encuentra inscrita en el corazón de toda persona. O sea, cada quien va por donde puede, por donde quiere, por donde Dios le da a entender, de una manera totalmente libre. Si es que no me voy a meter yo en un encorsetamiento de decir, tienes que ir por este cauce, a fuerza tienes que hacer la oración así. Ve por donde quieras, porque eres tú. O sea, el alma que Dios ha creado y que te ha infundido es única, única. Nadie va a poder tratar a Dios con tu alma, con el modo tuyo, porque no ha hecho dos almas iguales. No se repite. Por tanto, dice, la oración no está vinculada a un contexto particular. Se encuentra inscrita en el corazón de toda persona. No necesita, pues, un ambiente particular. Es decir, que yo solamente puedo hacer oración cuando acabo de comulgar, por ejemplo. Ah, no, qué bueno que haces oración cuando acabas de comulgar y que estás con Jesús en ese momento, pero todo el resto del día también necesitas estar siempre haciendo lo que sea, aunque estés metido en el, no sé, en el trabajo más absorbente, ahí tu mundo interior, porque está inscrito en el corazón de tu persona, estás invitado a una relación personal con Dios. Dios vive en ti. Eres, pues, una joya que ha sido hecha con un objetivo determinado. Para ser puesta en la corona del rey, no eres una, pues, joya de fantasía que ha sido hecha en serie, miles en una hora, sino exclusiva. Y por eso le importa tanto tu correspondencia, es decir, ¿cómo lo tratas tú? ¿Cómo lo amas tú? ¿Cómo le hablas tú? ¿Cómo oras tú? Pues así, con tu modo propio. Y sigue diciendo el Papa: no olvidemos que hacer oración es una actitud interior, antes que una serie de prácticas y fórmulas. Un modo de estar frente a Dios antes que realizar actos de culto o pronunciar palabras. Bueno, una actitud interior, un modo de estar frente a Dios, una, pues, toma de postura ante Él, personal, intransferible, única, irrepetible, exclusiva, propia, pues un modo de estar frente a Dios. Pero lo que sí sigue diciendo es que tiene que estar presente todo el yo. Dice, alimentemos este afán de esta actitud interior en la lectura asidua de la palabra de Dios y mediante la participación de todo nuestro yo. Pues sí, no, la oración no es un ejercicio de la razón, por ejemplo, porque eso podría ser una especulación teórica de decir, pues voy por ejemplo a hacer mi oración porque simplemente, pues, voy a sacar una lista de planes apostólicos, o porque voy a hacer una lista de mortificaciones, o porque voy a ver no sé qué cosa que no entiendo muy bien. No, es que estás involucrada toda, no solo tu mente, ni solo tu voluntad. Es que yo nada más voy a hacer la oración para sacar un propósito. No, es que está tu vida afectiva, está tu voluntad, está tu memoria, está tu imaginación, está todo tu ser. Si no le cierras ninguna recámara, están todas abiertas. estás pues totalmente con las armas abatidas para que pueda pedirte lo que quiera, estás pues como fluyendo hacia él y él está fluyendo hacia ti, y entonces pues se da propiamente esa unión profunda. No hay reserva, es decir, está todo él en mí y todo yo en él. La participación de todo nuestro yo, hasta ser del trato con Dios, carne de nuestra carne, alma de nuestra alma, vida de nuestra vida. Muy bonito eso que se dice San Francisco de Asís, decía, no es que fuera una gente que hiciera oración, sino que era una persona hecha oración. O sea, ya todo él era oración. Todo él era, pues, estar en Dios y Dios en él. Pues sí, Dios, el trato con Dios se hace carne de nuestra carne, alma de nuestra alma, vida de nuestra vida. Es que ya no puedo vivir sin él. Ya no puedo vivir sin estarme comunicando con él. Ya no puedo vivir sin estarlo oyendo. Siempre estoy tratando de captar lo que me dice. Ya no puedo vivir sin que todo lo que haga, pues, sea por su amor. Ya todo lo que me pasa en la vida, pues le encuentro la referencia que quiere decirme él. Pues esta es la invitación, y entonces voy a ser contemplativo y no voy a ser un cristiano en riesgo, porque si no se vive de oración, pues dice también Juan Pablo II, estamos siempre en riesgo de que se nos metan otras cosas. Pues desde el egoísmo, el amor propio, la visión humana, los apegamientos, las adicciones, y entonces pues no estamos siendo verdaderamente contemplativos. Carne de nuestra carne, alma de nuestra alma, vida de nuestra vida. Y sigue diciendo el Papa, en este mirar a otro, en este dirigirse más allá, está la esencia de la oración, como experiencia de una realidad que supera lo sensible y lo contingente. Mirar a otro, dirigirse más allá. ¿Más allá de qué? Pues más allá de ti. En algún otro lugar el Papa, bueno, cuando no era todavía Papa, el canal Ratzinger, en un libro que se llama Mirar a Cristo, habla de la diferencia entre el cristianismo y el budismo, y dice cómo en el budismo pues no se trasciende el yo, sino que al revés, es una especie como de meterse más en el yo, pero no para encontrarse a otro, sino simplemente para estar más dentro de sí mismo, más yo conmigo, no yo contigo. Por eso dice que pues el budismo en el fondo no es una religión, sino que pues es un ateísmo, es una cosmovisión, pero sin Dios. Si alguien le pregunta a un budista, oye, ¿tú crees en Dios? Me va a decir, pues mira, yo creo en un ser superior. ¿Y qué características tiene ese ser superior? Pues este ser superior es la energía cósmica, o es pues la naturaleza. Yo me integro en esa energía y voy a la pirámide de Teotihuacán a agarrar pues los rayos del sol en la primavera, porque me transforma quién sabe qué. Bueno, pues yo voy a encontrarme con una persona, yo voy a hablarle a alguien. Ese ser del pues ser supremo del budismo no es persona, es eso, energía, o es fuerza. Pero la fe cristiana, la fe católica dice, no, tú le hablas a alguien, al otro. Tú tienes un otro en tu vida. Es el dirigirse más allá, donde se encuentra la esencia de la oración. Experiencia de una realidad que supera lo sensible y lo contingente. Es que no siento nada. No tienes por qué sentir. Es que te lo está diciendo la fe. Es que, pues, es una cosa esta pasajera. Pues sí, pero las cosas de Dios no. Ya estás metiéndote en la eternidad. Te estás yendo del mundo. Ahí de donde eres. O sea, eres del cielo, eres de Dios. No eres de la tierra. Eres de Cristo. No eres cristiana. Ah, pues, eres cristiana, pues eres de Cristo. vives de Cristo o Cristo vive en ti. Por eso nos puede servir aquella explicación que da el libro de el estudio histórico crítico de Camino, ese libro tan grueso que hizo don Pedro Rodríguez. En el punto 584 de Camino, cuando busca los antecedentes de ese punto, que es una maravilla ver cómo encuentra prácticamente antecedentes de todos los puntos en papelitos que San José María había escrito para sus meditaciones o para la dirección espiritual o en sus cartas, cómo todo sale de la vida en ese libro de Camino. Bueno, pues dice el punto 584: enciende tu fe. No es Cristo una figura que pasó, no es un recuerdo que se pierde en la historia, no es un personaje que vivió, no vive. Jesús Cristo serie todi e ipse et in secula, dice San Pablo, Jesucristo ayer y hoy y siempre. En el punto 584, enciende tu fe. A ver, Cristo vive, ahorita está contigo, está presente en el sagrario y está presente en tu corazón. No es una figura que se pierde en la historia. Ahora estamos, dice el autor, ante un texto escrito en una octavilla con dorso en blanco, de trazos y plumas suaves. Hay diversos testimonios precedentes en los guiones de predicación. Dice, vida de fe, Jesucristo vive. Dios no se ha cortado las manos, es el de siempre, Jesús Christus eri et odie, hoy, aquí. Avivar la fe no es Cristo una entelequia, sino perdemos el tiempo. Ah, es que perdí el tiempo en el retiro porque no me encontré a Jesús. Es que estoy perdiendo el tiempo ahorita en este rato de oración porque no estoy con él. No, estate con él, porque él está contigo. Él está vuelto hacia ti con su vista y con su corazón. Metamos a Cristo en nuestros corazones y en los corazones de los chicos. Lástima. Frecuentan los sacramentos, llevan una conducta limpia, estudian, pero la fe muerta. Jesús no lo dicen con la boca, lo dicen con la falta de vibración de su proceder. Jesús vivió hace 20 siglos. ¿Vivió? Jesús Cristo serie todi e ipse in secula. Jesucristo el mismo que ayer es hoy y lo será por los siglos. Jesucristo vive con carne como la mía, pero gloriosa. Con corazón de carne como el mío. Si yo enim quod redemptor meus vivit, sé que mi Redentor vive. Mi Redentor, mi amigo, mi Padre, mi Rey, mi Dios, mi amor, vive. Se preocupa de mí, me quiere más que la bendita mujer, mi madre, que me trajo a este mundo. Es bastante que saquen los chicos las consecuencias prácticas. ¿Cuántas veces esta consideración tan sencilla y trillada ha sido el origen de un devorador incendio de fe y de amor en más de un corazón? Pues ojalá lo sea también para nosotros. A ver, ahorita, te estás encontrando con Jesús. ¿Llevas todo el día encontrándotelo? ¿Ha sido contemplativa? ¿Lo descubres con todo tu ser? Él en ti y tú en Él. Con tu cabeza, con tu imaginación, con tu cariño. Todo procede de tu fe, la fe que es ilustrada por los dones y que entonces se vuelve contemplación. Pues podríamos nosotros a veces decir lo mismo. Mira, fulanita frecuenta los sacramentos, comulga todos los días, lleva una conducta limpia, trabaja, lee los evangelios, lee libros de lectura espiritual, pero es contemplativa. está en constante encuentro, o sigue pensando que Jesús está muerto, que Jesús vivió, que no está con ella, que a lo mejor algún día se lo encuentra, pero quién sabe cuándo. Hay una pequeña historia, pues, que yo dudaba en contarla porque se trata de una monja, pero podemos hacer las adaptaciones oportunas. Dice, hubo una vez hace mucho tiempo que una muchacha se metió a un convento. Ella lo hizo porque quería ser monjita y amar mucho a Jesús. Luego de un tiempo de vivir en el convento, la madre superiora le dio una escoba y le dijo, hermana, su trabajo será barrer los pasillos y las celdas de todo el convento. La monjita no se vio contenta con ese trabajo, pero sabía que debía obedecer y comenzó su oficio de barrer. Barría por la mañana y barría por la tarde. Y en las noches pensaba con enfado que al día siguiente tendría que volver a barrer. Así poco a poco a la monjita se le olvidó que era monjita y acabó pensando que era barrendera. Bueno, vamos a decir que es algo que nos puede pasar. ¿Qué estás haciendo en el mundo? Pues, no sé. Estoy picando piedra. No, ¿qué estás haciendo? Pues estoy haciendo una catedral. No, ¿qué estás haciendo? Pues estoy construyendo el reino de Dios. Estoy amando. Estoy encontrándome en lo cotidiano con Dios. Y en este tiempo que es tan breve, pues estoy preparando mi eternidad. Yo lo que tengo que hacer es crecer en mi capacidad contemplativa para que, pues al morirme, mi alma tenga ese gran espacio que le lleve a decir, bueno, pues aquí cuánto cabe Dios, cómo cabe Dios, cómo está Dios. Y por eso decíamos, el peligro es la rutina, imaginar que en esto, en lo de cada instante, no está Dios, porque todo es tan sencillo, tan ordinario. Por eso dicen que tenemos que volver como a aprender esa forma de ser de los niños. Es decir, descubre el lenguaje de Dios en todo. Como un niño, pues, que al ver una, no sé, un charco, una ranita, una piedra, una flor, pues siempre dice, mira, mira, como totalmente admirados, es que Dios me está hablando aquí, o Dios me está hablando contigo, o Dios a veces me está hablando también cuando no parece que está, como cuando no lo encuentro, pero voy a sentirme, como decía San Pablo, pues sabiendo que en Dios estamos, existimos, nos movemos y somos. Y que mi camino para encontrármelo es siempre Jesucristo, porque es el que ha establecido el puente entre Dios y yo. Y por lo tanto mi vida se define por esa realidad, por esa relación con el otro, o por ese arte de la oración. Como tú quieras, con tu modo propio, a lo mejor teniendo que empezar todos los días de nuevo. El Papa también, quizá para animarnos, ¿no? Es que, ¿cómo es tu oración? ¿Cómo te llevas con Jesús? ¿Cómo lo tratas? Pues la verdad es que he tenido muchas historias, o sea, muchos momentos, a lo mejor a veces bien y después pierdo completamente, y a veces muy bien y a veces muy mal, y a veces no me sale nada, y a veces estoy totalmente frío, y a veces estoy muy encendido. Dice el Papa, sabemos bien que la oración no se debe dar por descontada. Hace falta aprender a orar casi adquiriendo siempre de nuevo este arte. Incluso quienes van muy adelantados en la vida espiritual sienten siempre la necesidad de entrar en la escuela de Jesús para aprender de nuevo a orar con autenticidad. Pues sí, también lo decía Santa Teresa, aunque yo tenga una oración muy elevada, de repente necesito, por ejemplo, pues agarrar algunas jaculatorias. O de repente necesito las canciones. O de repente necesito las imágenes. O de repente necesito, pues, escribir. Y de repente necesito, pues, el Evangelio. O de repente no necesito nada. O de repente necesito algún libro que otras veces me haya ayudado. Pues sí, es como la rueda de la fortuna. Es decir, a veces estoy arriba y a veces estoy abajo. A veces estoy en medio. A veces estoy de un lado y a veces estoy de otro. Pero, dice, pues, hace falta aprender a orar siempre. Es que yo pensé que sabía. Pues se acuerda que es un arte. Como le pasa a veces, pues, a un pintor, por ejemplo, o a un poeta. Es que hace meses que no estoy inspirado. Hace meses que no se me ocurre nada. A lo mejor yo he compuesto hermosas poesías, pero últimamente estoy como una piedra. No, no te preocupes. Lo importante es que estás abierto a la gracia de Dios, que esa es tu ilusión, que estás reaprendiendo cada vez, pero que te sueltes, pues, con tu modo propio. No está vinculada a un contexto particular, se encuentra inscrita en el corazón de cada persona. Lo importante es efectivamente que pongas todo tu ser, que todo tu yo esté presente, que haya, pues, esa actitud como de total entrega, de dedicación, de pertenencia. Si no eres una persona, no sé, una persona sola, tienes alguien que te posee, tienes un dueño, pues dale siempre todo lo tuyo. Pues ahí está la esencia de la oración. En ese mirar a otro, en ese dirigirse más allá, en ese éxtasis, estar fuera de mí. Pues esa es la invitación que nos presenta el Papa, la invitación que nos presenta San José María, el ir a través de Cristo. Esta certeza que nos da la fe hace que miremos lo que nos rodea con una luz nueva y que, permaneciendo todo igual, advirtamos que todo es distinto, porque todo es expresión del amor de Dios. Pues qué bonito. Ay, es que ya es una persona contemplativa, ya sabe, pues, verla toda con esa manera nueva, descubre en todo el amor de Dios. Por eso vive la fe alegre, pegado a Jesucristo. Ámalo de verdad, de verdad, de verdad, y serás protagonista de la gran aventura del amor, porque estarás cada día más enamorado. Entonces, la contemplación es el mirar amoroso, el mirar envolvente. Por eso dice, por ejemplo, que una mamá que contempla a su niño, pues eso como que lo rodea de su cariño con la simple contemplación, que no solamente lo ve. Santa Teresa de Lisieux le dice a su hermana Leonia en una carta: te aseguro que Dios se contenta con una mirada, con un suspiro de amor. La santidad es muy fácil de practicar, porque he comprendido que no hay que hacer más que ganar a Jesús por el corazón. En la ley del amor hay que saber retener prisionero y encadenado a Dios, que se hace además mendigo de amor. ¿Sabes? ¿Qué está queriendo Dios? Pues que le abramos el corazón. Que tenga en nosotros verdaderamente esa morada que decía que sucedería en aquel que lo amara. Vendremos a él, haremos en él nuestra morada. Las más pequeñas acciones hechas por amor son las que cautivan su corazón. Si tuviéramos que hacer grandes cosas, seríamos dignos de compasión. Pero sucediendo todo lo contrario, somos felices, puesto que Jesús se deja encadenar con la más pequeña de las acciones. Entonces somos contemplativos en medio del mundo, con las cosas cotidianas, en aquello que parece lo más normal. Hemos ido aprendiendo este arte de la oración, este arte de la comunión con Él. Se ha encendido nuestra fe, nos lo encontramos presente, estamos fuera de nosotros mismos, y entonces estamos, pues, propiamente en ese camino de amor, en esa realidad que es la esencia de Dios y en la cual estamos llamados a participar para siempre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.